Hooligan.
Fanático.
Aficionado.
Villamelón.
¿Tú qué eres?
Bienvenidos a Locos por el Deporte.
¡A lo profundo!
Bienvenidos, bienvenidos a Locos por el Deporte. Se termina la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 y tenemos el gustazo de platicar todas las sorpresas, todas las inquietudes que tenemos. Hoy tenemos en la mesa Horacio Torres y Arturo Santillán. ¿Cómo están?
Todo bien, todo bien. Contento de estar otra vez por acá.
Oye, te esperamos.
Muy feliz de tenerte, la verdad, en la mesa Locos por el Deporte. Para los que nos siguen, evidentemente ya la conoce ahí más enfocado ahí en las columnas, es aquel que nos edita las fotos, el Mr. Chip de Locos por el Deporte, pero bueno, esperemos y que sea más seguido tenerte aquí frente al micrófono. Como bien lo comentó Arturo, vamos a hablar un poquito de lo que es el Mundial 2022 Qatar, fase de grupos. ¿Cómo lo vieron? ¿Les está gustando? ¿No les está gustando?
Pues han habido muchos duelos muy interesantes en los que, pues ya lo vimos con el España, el Japón, que por minutos estaban adentro dos, luego otros dos, Alemania.
Eso sí es lo más loco, ¿no?
Sí, eso sí es lo más loco totalmente.
Fíjate que iniciando el Mundial de Qatar, hablábamos aquí en la mesa Horacio y yo y veíamos Qatar un Mundial en donde teníamos muy poquitas expectativas de Qatar por la cuestión de que teníamos como que la sensación de que iba a estar todo comprado, de que iban a manejar para que Messi llegara a la final, para que Cristiano también estuviera ahí. Y teníamos, al menos yo sentía un Mundial diferente en donde no sentía tanto la emoción al principio y vaya que es un Mundial, pero conforme se fueron dando los encuentros me fui pegando poco a poco más y ahorita estoy al filo de la televisión con los partidos, como bien lo comentas, y no nada más España-Japón, en ese mismo grupo también el primer partido de grupo Japón-Alemania, donde Alemania una complacencia increíble, el sentirse superior al rival, igual en la misma ocasión Argentina contra Arabia Saudita, esos partidos nos alcanzaron por tener ese morbo en este Mundial, ¿no?
Fueron como el Tigres de Tuca contra el Zacatepec.
Siempre tienes que sacar los Tigres, ¿verdad? O sea, y más en las cosas negativas. Estamos jugando tranquilo, ¡qué árbarme!
Oye, como dijo Carlos Tevez una vez, un gran jugador y muy bueno con las letras, dijo... Luego de ganar muchas cosas, uno se hamburguesa.
Hamburguesa. Yo estoy igual, a mí la verdad me ha encantado el Mundial. Yo no sé si porque lo he visto casi todo, pero me ha gustado mucho, o sea, las sorpresas que se han dado. Obviamente no me gustó que México quedara fuera, pero...
Dijiste, la única sorpresa que faltaba era que México clasificara.
Y no se dio. Pero la neta ha estado interesante. Creo que toda la fase de grupos, al menos todos los días había algo divertido, algo de qué hablar, una goleada, una sorpresa, cosas que pasaban extra cancha, no sé. O sea, a mí me ha gustado mucho y para mí lo más épico fue el Australia contra Dinamarca. No sé si vieron el güey que... Un güey de Dinamarca entra de cambio... traía las notas, ¿verdad?
El capitán
Eriksen.
Y se lo pasa a Hochberg.
Sí, se lo pasa a otro güey, y este güey dice, pues ok, esta es la estrategia que vamos a hacer. Y el güey pues tira el papel. ¿Pero qué idioma sale en Dinamarca? O sea, porque no es inglés. Estaba ¿qué es? ¿Danés?
Danés, yo creo.
A lo mejor estaba en danés. Entonces un güey de Australia agarra el papel y va y se lo da al director técnico y estaba en danés.
Bueno, el entrenador se lo dio al auxiliar. A lo mejor el auxiliar estaba ahí googleando.
No, dicen que el auxiliar vivió un par de años en Dinamarca, entonces sabía danés. Entonces él lo estaba leyendo y se ve que está con otro auxiliar, porque no era el DT, y le está como que diciendo... Y luego este güey va y le dice al entrenador, el entrenador hace un cambio y a los dos minutos caigo en Australia. Pero son esas cositas, la neta.
El saborcito. También bueno, como... pues de hecho, no sé si fue también Australia. ¿Quién es el que tiene el portero este que también es como un abuelo, así muy... Se fueron en el repechaje por el Mundial.
¿Australia?
Australia. Bueno, pues por todo Australia en el repechaje.
¿En cuando, Perú?
Cuando aventó la... porque el portero de... creo que de Perú.
Ajá.
Traían las notas para dónde tiraban.
Sí, correcto.
Y lo aventó.
Sí, cierto.
Pues está
Y también recordar el partido de Ghana contra Portugal, lo que hace el jugador del equipo de Ghana. Estás perdiendo el partido, güey, pero como quiera. Yo digo que ese vato se fue en el avión pensando que iba a jugar contra Portugal y se fue todo el camino. Si me tocó el festejo, si me tocó el festejo.
No importa, no,
así éramos, si era 5-1, yo no iba a festejar, ¿verdad? Y le acaba de volar a Cristiano, porque Cristiano ya lo habían sacado, lo están sacando ahora en minuto 70, 80, obviamente, sí, con el resultado a favor.
Y aparte, no.
Y aparte ya, los 90 minutos a alta calidad, pues yo creo que sí le afectó un poquito el no tener esa continuidad con el Manchester United. No llegó a tope el mundial, pero una chulada eso, lo de Ghana. Que hablando precisamente de Ghana también, otra de las cosas que nos da este mundial que a mí me encantaron es que todo tiene revancha en el fútbol, y precisamente Ghana sacó Uruguay y hace unos mundiales donde Luis Suárez sacó esa famosa mano, ¿no?
Yo no le voy a dar revancha porque al final como quiera ganó Uruguay.
O sea, sí ganó Uruguay, pero no se clasificó.
Sí, no se clasificaron los dos. Porque no clasificó Ghana ni Uruguay.
Pero le hiciste la maldad.
No, claro, le hiciste la maldad.
Es lo que decíamos aquí para el México o Argentina, que decíamos que no, pues ya si un equipo no puede clasificar, pues es que se deje perder.
Sí.
Argentina no pase.
Pero eso era si Argentina no ganara.
Sí, él se
fue. Porque se fue a 6. No fue tanto una revancha, pero Uruguay con un gol más pasaba.
Sí, con un gol.
Independientemente de que acá Corea, si no estoy mal, ganó 2-1.
Sí, Corea ganó 2-1.
Entonces Uruguay con un gol más pasaba por la cuestión de diferencia.
Sí, al final es fregarte el que alguna vez te pegó de alguna forma.
De alguna forma.
Pero, pues obviamente lo ideal, una revancha, realmente hubiera sido que México hubiera jugado bien contra Argentina y que los dejaran fuera.
No, nos hubiéramos cobrado de Sudáfrica, nos hubiéramos cobrado de aquel fuera el lugar.
Es como, mira, hubiera sido como cuando Tigres ganó la final regia, la que vale.
Estamos hablando del Mundial y se fue a una final de la Liga MX, o sea, súper bajo. Todavía te la van una con caca, pero le van a una Liga MX.
Que es tan grande, el logro. Que ya borraste lo demás, borraste el pasado.
Sí.
Acá,
sí.
Eliminas a Argentina en el último Mundial de Messi. Valía por las 2-3 eliminaciones.
Sí, claro.
Sí.
Bueno, tuvieron la oportunidad, lastimosamente, y yo creo que displicencia también de técnico total. Muchos dicen que ningún jugador o ningún director técnico sale a perder un partido. Yo sí difiero. En el caso de España, yo creo totalmente que salieron a no ganarlo.
España salió a no ganar.
Obviamente tuvo ahí minutos en donde se quedó fuera. Nadie esperábamos que Costa Rica diera la campanada contra Alemania. No la pudo dar, pero estuvo a minutos.
Yo difiero con lo de España. Pero difiero un poco por... Yo también pensé, cuando con Luis iban perdiendo y que se podían quedar, bueno, un momento que estuvieron fuera, pero cuando vi a Luis Enrique, lo recuerdo que estaba, cómo eran indicaciones y cómo les pedía que
estaban. Pero ¿no crees que es parte del show?
Sí, porque tampoco es como que te vas a sentar a masticar.
Porque, claro.
Por ejemplo, a Luis Enrique, la energía y la forma en la que dan indicaciones y pone al Tata de
contra Argentina. No, de eso.
Era como
que, pero es que, ¿sabes qué? Yo. Sí y no, porque yo también estaba viendo eso y dije, chinga, pues Luis Enrique está, o sea, se le veía la
euforia.
La euforia, ¿verdad?
De hecho, dicen, no me consta y no creo que le conste también a los narradores, pero dicen que Luis Enrique pidió que no le avisara.
Y luego él dice...
Y hubo un momento en el que estaba fuera y supuestamente él no sabía.
Y luego él dice en la conferencia de prensa de que Costa Rica en un momento y se moviera, si me dice me da un infarto y no sé qué. Yo estoy de acuerdo que seguramente le dijeron, o él dice, sabes que no me digan, bla, bla, bla. Yo creo que es parte de su personalidad y el show de lo que hacía en la arenga, es la palabra que quería decir allí durante el partido. Pero sabían que los jugadores, o sea, era toque, toque, toque. Y como que iban a tirar y toque, toque. ¿Sí me explico?
Pero bueno, hablemos entonces de la diferencia entre los entrenadores. A lo mejor aquí en España los que salieron displicientes fueron los jugadores.
Puede ser.
Y Luis Enrique no. Y en el caso de México todo lo contrario, porque yo vi... Digo, yo pienso que no estaba el partido para Guardado, pero yo había Guardado partirse la madre. Para mí no debía de ir a
punto. No, para mí no
debía
de ir.
Pero el ratito que estuvo, por lo menos...
Están hablando de Guardado contra Argentina.
Sí, ya no jugó.
Pero Guardado contra Argentina fue de los mejores.
Fue el mejor.
Estando dentro de la cancha, sí. Pero A mi punto de vista, y perdón, la alineación, para empezar, las tres alineaciones que usa, la primera alineación es muy parecida a la segunda, la tercera totalmente diferente. Yo creo que se equivoca el Tata Martino en usar la primera alineación totalmente. Yo creo que la alineación que usó contra Arabia Saudita debió de jugar contra Polonia. ¿Por qué? Porque una selección contra Arabia Saudita era más idea de creación de juego, de disparo de larga distancia. Vimos el gol de Chávez que fue de afuera del área, y era lo que ocupabas contra Polonia. No ocupabas
el dinamismo, la verdad. Exactamente.
Pero
a mí Oberle me sorprendió, pensé que no tenía ritmo.
Necesitabas mucho dinamismo en medio campo, no necesitabas esos, entre paréntesis, esos tanques pesados en medio campo como lo son Edson Álvarez, Guardado, Héctor Herrera. Eso sí, porque tiene más salida, pero no necesitabas ni siquiera Herrera, no necesitabas a este Guardado para el partido contra Polonia.
No. Pues es que Guardado no fue contra Polonia. Fue Edson, Chávez y HH.
Pero HH no debió de haber jugado.
No, pero estoy de acuerdo. No debió haber jugado, debió haber sido Orbelín. Ya después decidimos Orbelín. Pues está bien fácil hablar de todo lo pasado, ¿verdad? Cuando ves el juego de México-Polonia, de ese resultado, a mí, mi lectura fue chingado, faltó un delantero, ¿no? Probablemente
debes haber jugado. Ves la estadística y te das cuenta, porque te quedas con el sentir de que nos fue bien porque Ochoa paró el penal.
Sí,
pero luego los números fueron un tiro
estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero lo que yo voy es que yo ahí no reventé a HH. O sea, porque me hizo bien, normal, decías, pues, en este caso, Orbelín, pues, ¿cómo está? Yo pensé que no tenía ritmo. Para mí era meter dos delanteros, Funes Mori y Henry, o Funes Mori y Raúl, para aguantar. X, al rato entraremos en el tema México y demás. Para ir a darle la vuelta a México. Para mí, lo quiero decir, Guardado, para mí lo hizo adrede meter a Guardado. Una, por el desgaste físico que iba a hacer, y Tata sabía que no le iba a aguantar el partido. Sabía que se iba a tronar.
Contra Argentina.
Sabía. Entonces dice, me voy a ver bien. Es más, a lo mejor Tata decía, Guardado me va a aguantar 50 minutos. Ese planteamiento me va a durar 50 minutos y a partir del minuto 50 nos van a chingar. No hay pedo. Y me voy a ver bien porque aguantamos 50 minutos. Guardado era así como jugó. Era para que entrara a partir del 60-65 para cerrar el partido porque sí. Ocupabas a un hombre de experiencia que con el 0-0 te pudiera aguantar un
sí, plantador. Pero era arriesgarte a que sin Guardado desde el minuto 0 hasta el minuto 50
estuviera 0-0. Era Edson por Guardado y luego el cambio era guardado por Herrera.
Sí, dejas a Edson.
Pero bueno, CONCACAF, ¿qué pedo? Solo Estados Unidos.
Que en mi punto de vista es el que mejor lo ha venido haciendo. Canadá ahora en esta clasificación.
A mí me decepcionó Canadá.
Decepciona, pero si ves los juegos.
No,
Canadá es una historia triste.
Si ves el partido de Canadá contra Bélgica, fue superior, pero sí. Infinidad de veces.
Sí, Canadá es una historia triste. Digo, al final el fútbol es de ganar. Claro. No ganaron nada, pero triste. Que se hayan ido con 0 puntos.
Metieron su primer gol en el Mundial.
Sí, no es de merecimientos. Pero fíjate que tienes razón. Le dio un baile a Bélgica y le dio 20 minutos partido a Croacia.
Sí.
Y lo iba ganando también, ¿no?
Sí, empezó 1-0 con gol de Davis.
Ah, sí, pues ese fue el gol. Ese fue el gol, sí, cierto. Y luego, pues bueno, ya Croacia se los come.
Sí.
Pero si te fijas, Canadá jugó contra Bélgica, jugó contra Croacia y se me está yendo el otro equipo. Jugó contra Marruecos, que al final Marruecos jugando con todos los jugadores, ninguno de Marruecos.
Oye, Marruecos, ¿sabes quién sí lo vio venir?
¿Quién?
Samuel Eto'o.
Porque dijo que iban a pasar
a la final Marruecos, sí. Antes de que empezara el Mundial.
No, pero
eso fue más que nada, es un visionario.
Oye, también pasó Senegal y Eto'o también dijo, Y Ghana ya andaba pasando también.
Bueno, pero también Eto'o dijo que Camerún iba a ser campeón.
Pues mira, Camerún le ganó al amplio favorito a ser campeón de este torneo, este mundial.
Sí, entonces sí, también. Pero a un Brasil B.
Sí, también displicente. Y que Brasil B, no. Brasil A. Sí, porque si te pones a ver los jugadores de Brasil, sí. Dices Gabriel de Jesús de titular. También el de Real Madrid, el chaparrito Rodrigo. Dices, ¿Brasil B o Brasil doble A? No, estoy de acuerdo. Pero...
Ahora, una pregunta para los dos. ¿Ustedes
no, creen... se va a tratar.
No, pero ¿creen que en una Copa del Mundo una selección se pueda dar el lujo de salir con el cuadro B o salir displicente?
Brasil sí, y no solo Brasil, si tienes 6 puntos y tu grupo ya te lo aseguró, sí. Sí, porque al final, como es un torneo tan corto, también el desgaste físico importa mucho. Entonces, yo creo que sí es...
Pero así un cuadro totalmente B.
Yo, con, la calidad que tiene Brasil, sí. Por ejemplo, Portugal cambió como 4, nada más. Porque la calidad y el planteamiento se lo permitía, creo yo. España creo que también cambió.
Pero, por ejemplo, Francia cambió 9. Y, por ejemplo, sí, Camavinga jugó lateral.
Sí.
Camavinga no te lo he visto.
Sí, ahí sí se pasó.
Y luego, por ejemplo, estaba este... ¿Cómo se llama el de este? Fofana. Fofana es central, estaba de contención.
Sí, Francia, pues,
entonces,
Francia,
le pegó a Deschamps, le pegó lo Juan Camilo Sosa.
Sí, Juan Camilo Sosa. Yo la neta no pude ver ese juego porque no pasa ningún gol de Francia.
Ni siquiera en Bills.
No.
Yo creo que pese a que sea un mundial tan corto, yo creo que todavía traemos arrastrando ese desgaste físico de lo que nos dejó la pandemia. Los jugadores tuvieron muchos partidos en muy poquito tiempo. Obviamente tuvieron algo de descanso en el periodo de que, desde que terminó la liga para iniciar el mundial. Pero independientemente de eso, el músculo se resiente. Y yo creo que equipos, a menos como Brasil, como Francia, donde bien lo comentó Horacio, si tu grupo ya te lo da, yo creo que incluso es la mejor opción en un torneo tan corto. Por la cuestión de que tú ya estás seguro en los octavos de final, en un mundial es muy difícil tratar de acomodarte un rival, porque si te fijas, todas las llaves tienen a alguien quizás tan favorito para ser campeón. Entonces es muy difícil decir, no, me dejo perder para acomodarme acá. Entonces, tener esa oportunidad de Brasil-Francia, yo la tomaría 100% en un tercer juego, a sabiendas de que ya voy a estar en los octavos de final. ¿Por qué? Porque el desgaste Brasil, bueno, Brasil no, pero Inglaterra ya va a jugar el sábado. ¿Y cuánto tiempo duró de que descansó? No tiene más de 5 días de que jugó.
Sí, está muy rápido.
Entonces, por esas decisiones, por la pandemia, que jugaron muchos partidos estos futbolistas, yo creo que fue una decisión muy correcta de Brasil, que a Brasil le va a llegar porque después de los octavos de final ya van a empezar esos partidos fuertes contra Inglaterra, regresa a Neymar, Argentina, una posible semifinal. Vas a tener que tener a los titulares sí o sí y al 100 sin ese desgaste.
Sí,
¿y qué tanta ventaja, perdón, puede tener el equipo de Brasil sobre Argentina en una hipotética final donde Brasil sí descansó un partido a sus futbolistas y Argentina se la partió de todas en la última jornada?
Pero realmente la ventaja que tiene Brasil es que tiene más.
Sí, es que por eso te digo, pues hay equipos que sí pueden.
Sí,
tú totalmente conoces mejor a Francia, ahorita nos dijiste todo el mes un B. Oye, Conmebol decepciona, ¿no? ¿Como confederación?
Sí, totalmente.
¿Puedes decir que sí?
Nada más clasifica uno de los dos, cuatro que van.
No, Conmebol, dos.
Brasil, Conmebol, perdón, te entendí con CACAF.
No, con CACAF.
Sí, Conmebol avanza
Brasil
y Argentina, los únicos fuertes.
¿Se quedan fuera?
Ecuador, Uruguay.
Y Perú en repechaje.
Sí, bueno, por ejemplo, Uruguay y Ecuador lo pusimos en la quiniela, todos pensamos que iban a pasar. Ecuador traía muy buen, pues había ganado los dos juegos, había estado jugando muy bien.
Esa es la que duele, ¿no? Ecuador duele un chingo porque ganó 2, ¿no?
Sí.
No, empató 1. Empató
Holanda. Ah, contra Holanda.
Y le jugó bien.
Sí, le jugó bien, pese a que fue perdiendo.
Sí,
incluso le anularon un gol a Ecuador, el 1-1, y todavía lo anularon y todavía volvió a meter.
Sí, ese grupo, ¿quién es? ¿Qatar?
¿Holanda? Senegal, Ecuador y Qatar. Y Senegal, sin tener a este Amané, se clasificó, pese a un Ecuador que venía bastante motivado, dio muy buena eliminatoria mundialista y pues quedó fuera.
¿Quién decepcionó más, Ecuador o Uruguay?
No, yo creo que Uruguay.
Uruguay, porque Uruguay fue en México, o sea, literal, no metieron gol, hasta el último juego metieron 2 y no hacer todo un juego. Ahora, había problemas en el vestidor.
Ah, sí.
Hubo unas declaraciones de Cavani en las que prácticamente se echó a Diego Alonso. Cavani dijo: la que más brilla no es esa. No, pero sí, Cavani sí habló de.
No, pero sí lo dijo.
Cuando le preguntaron a qué juegan, dijo: no sé, pregúntele al entrenador. Entonces, y también, no me acuerdo. No recuerdo cuál fue el otro jugador, pero hubo otro que también le echó las paletas a Diego Alonso.
Y como que el grupo no estaba bien, ¿verdad? Yo me acuerdo ver el primer juego y entró de cambio Cavani por Luis Suárez, y como que los dos se veían molestos. O sea, sacas de que como cuando no le hablas a alguien o sí, un compañero de trabajo que te caga, ¿sabes? Mm-hmm. O sea, así se veía.
¿Tienes algo que decir en relación?
No. Ah. No, pero así se vio como que sí, la dinámica. A veces lo puedes notar normal, de que Luis Suárez, pues que era muy gran interrogador, pues el delantero. Pero no sé, o sea, hasta ahorita lo vengo reflexionando.
Pues es que desde que salió el cacharreo al Uruguay, no sé, ni
es que desde que
Forlán,
desde que el diente se quedó en lo más
esa fue la clave. Si hubiera estado el diente los dos ahí,
mira, el diente Gorriarán, Urreta Vizcaya y el cacharreo, nada más hubiera sido de Uruguay.
Oye, y Rodrigo Aguirre.
Y Rodrigo Aguirre, por favor.
Y Leo Fernando, y Leito ahí poniendo pasándoles agüitos.
Oigan, la decepción de José Uruguay.
Pues la decepción fue Uruguay, ¿no?
No.
Bueno, del Mundial.
Alemania.
Alemania.
Bélgica. México también. Bélgica,
¿no?
Pero por lo que traían cargando todos estos años de siempre. No estoy diciendo por el nombre de México, por la selección de México, por los jugadores que
iban. O sea, tú.
Pero
tú
dices, la tradición de México.
Tú dices que desde el 78 no quedaba fuera de fase de grupos. Y ahora hasta el 2022 ya quedas fuera de grupos.
Quedaste peor.
44 años.
44 años. Pero, por ejemplo, te pregunto: ¿es más decepción lo de México o lo de una campeona del mundo donde en dos mundiales seguidos, después de ser campeón, se queda en fase de grupos? En dos mundiales seguidos. Y en los dos, gracias a un equipo asiático. Japón y Corea en el pasado. Yo creo que es más decepción la de Alemania. Y Alemania por encima que Bélgica.
Sí, no. Alemania por ejemplo es la peor decepción.
Porque Kevin De Bruyne dice, nosotros ya no estamos para selección. Que ahí sí difiero, pero está diciendo que ya son una selección vieja. Cosa que Alemania no lo es.
Es algo que yo, que incluso yo hablaba de Bélgica. Porque ya sé que contamos quiénes eran los principales y algunos decían que Bélgica para los primeros cuatro, los primeros cinco. Y yo difería porque sí siento que la generación de oro se hizo vieja. Sí. Y, o sea, los únicos que andan a buen nivel de Bruno y Courtois, si sí, fuera ahí, o sea, Hazard ya ni juega con el Madrid.
Carrasco ¿sabes? Tampoco.
Lukaku las que falló.
No, es el peor partido de su vida.
Taimans también anda muy mal. Y luego súmale también que los nuevos no traen, pues no sí, se ve nada especial.
Ya, Bélgica ya murió.
Pero bueno, por ejemplo, regresando a Alemania, ahorita tiene muchos jugadores muy prometedores. Por ejemplo, Rüdiger, lo que ha comentado en Madrid, jugó muy bien. Kai Havertz.
Pero mi compadre Havertz anda tristezón.
¿Qué le pasó?
Pues la dejó la novia. Y metió como quiera dos pepinos. No, pues anda tristezón. Y hasta se cortó el pelo. Sí, está tan bueno, lo cierto.
Eso te pega.
Pero sí, Alemania es una selección más joven a comparación de Bélgica y yo creo que obviamente pues es peor decepción que lo que fue Bélgica. Lo que me llamó mucho la atención en este fase de grupos que me di cuenta y lo comparé con México fue precisamente la selección de España que a lo mejor estuvo en unos minutos fuera del Mundial, pero 16 de sus jugadores tienen 25 años o menos.
No, España es otro caso.
Y la estrella de México tiene 25 años y nosotros queremos llevar a jugadores como Herrera que ya tienen 85 y
pero
queremos que sea la estrella.
¿Quién es la estrella de México? ¿Chucky?
Pues la estrella de México podría ser el Chucky, pero...
O el MVP de México, Chávez, tiene 26.
Pero tiene 25 también.
No,
26. A eso voy. De que el mejor jugador...
Sí, eso te das cuenta. Si va bien, llega en plenitud a...
Sí, a Europa.
En plenitud, jugando bien, 30 años dicen que es la mejor edad, todavía física, pero es porque más, digamos,
emocionalmente,
pero físicamente todavía no es bien. Entonces, igual llega muy bien para el
Mundial
de aquí, el 2026, y luego, ya el que sigue, ya lo llevas como vaca sagrada.
Pero es a lo que iba, porque vamos a hablar, pinche Luis Chávez no debería de estar. El vato vive del gol del tiro libre.
Sí.
Es que a lo que voy es de que el mejor jugador de México está en el tope de los futbolistas más viejos, por así decirlo, de España. Entonces, obviamente el mensaje para México es tienes que rejuvenecer toda tu selección y aunque te lleves a 15 jugadores más jóvenes de 24 años, tienes que pasar por ese proceso. Los equipos de la Liga Mexicana, cuando hacen las famosas reestructuraciones que llega otro técnico, pasan una temporada y prácticamente son el almerrí de la liga. ¿Por qué? Porque está en esa reestructuración. México no está acostumbrado a hacer eso. Y yo siento que es, aparte de las cuestiones directivas del negocio que tienen, yo siento que les falta eso para poder dar el brinco de calidad de un posible quinto partido. Esa reestructuración en donde te atrevas a tirar un mundial del piso para que lleves a esa selección y la prepares para 4 años.
Entonces, ¿estás diciendo que todo es parte del plan de John de Luisa?
Básicamente.
El futuro. Básicamente hoy se está publicando el podcast. Estamos por ver a... No, el primer partido es...
Inglaterra.
Inglaterra contra Estados Unidos a las 9.
No.
Holanda. Perdón, Estados Unidos. Inglaterra va contra...
No, pero se me hace que Argentina juega a las 9. No, Argentina juega a la 1. Sí, es Holanda contra Estados Unidos.
Holanda y Estados Unidos es el primero, ¿verdad?
Y Senegal contra quién?
Es Holanda, Estados Unidos, Argentina, Australia, Francia, Polonia, Inglaterra, Senegal, Japón, Croacia, Brasil, Corea, Marruecos, España y Portugal, Suiza.
Pero el sábado, ¿quién fue? Mañana.
O sea, hoy está jugando Estados Unidos contra Holanda.
Contra Holanda.
Holanda va a chupar fans.
Sí.
Yo creo que va a chupar fans.
Sí, yo también.
Yo creo que no.
Sí.
Sí. O sea, no es que confíe mucho en Estados Unidos, pero es que Holanda no trae
nada. No trae nada.
O sea, ya sé, está Depay, está Van Dijk, grandes jugadores.
Está el Toro.
Está el Toro.
Por favor, está el hombre liguillas. El Toro Vincent Janssen.
Holanda es un espejismo, ¿no? Es como...
No, pero no es un espejismo. O sea, yo sí lo veía muy débil. Y desde antes de que llamaran a Janssen. Yo sí veía, no veía un Holanda temible.
Para que esté Janssen, la neta. Sí, también. La neta.
Bueno, es que Janssen le ha ido bien en México.
No, a ver, le ha ido bien, pero...
¿Qué jugador es
Janssen? A Caicedo le fue bien en Bulgaria.
Sí,
ya lo vimos aquí.
Sí. Entonces, yo creo que...
O sea, piensa que Estados Unidos va a clasificarse
sí.
Ahora, ahí te va otra otra cosa. México estaba en el mismo tambo,
sí,
que Holanda.
Sí, o sea, sí,
pudo
sí.
Pudo haber tocado este
Estados, camino. Estados Unidos contra México.
Y luego Estados Unidos. Ajá.
No sé, hace un
sí,
pero...
Estábamos en el mismo tango. Y...
O sea, nos pudo haber tocado un grupo...
Australia.
Qatar.
En el primer lugar.
En el grupo 1.
O sea, si México le hubiera empatado a Argentina y le gana Arabia Saudita, hubiera jugado contra Australia y el quinto partido contra Estados Unidos.
Yo decía del combo.
O sea, sorteo.
El sorteo.
Hubiera sido nosotros Holanda dentro del grupo.
Sí. Porque Qatar fue cabeza de grupo, ¿verdad?
O sea, en lugar de sacar Holanda, ¿de qué? México. Dicen, con madre, vas a jugar contra Qatar, lo tienes seguro. Te la juegas contra Ecuador y Senegal.
Sí, tienes razón.
Le ganas Ecuador, que Ecuador es como que se...
Es que Ecuador son jugadores Liga MX.
Sí,
Liga MX.
Sí, por eso te digo, se te facilita y casi creo que te la juegas contra Senegal. Y creo que ahí pudimos haber pasado primero de grupo.
Ahora, ¿cómo se llama este?
¡Chica!
¿Cómo se llama este Pachuca que metió el golazo, uno de los muchos goles de la final?
Ibarra.
Renato. Digo, tú dices ay, ¿cómo se llama? Romario Ibarra. ¿Ecuatoriano?
Sí, ecuatoriano.
Sí, Romario Ibarra. Que jugó con Pachuca.
Sí.
El original fue la estrella.
La cosa no mala. Sí, bueno, eso sí que es el Romario Ibarra.
De pelo chinito.
Sí.
Morenito,
sí,
ecuatoriano, sí. De Pachuca.
Sí, Romario Ibarra, que más se usa para el mundo.
Ah, sí, güey. No, un espejismo, pero que mete contra la final.
Pero está. De hecho, me puso a pensar en el nivel
de la liga. No, quiere levantar en el Valencia, ¿verdad?
No. Digo, tú no quieres levantar, ya no.
Él solito se levanta,
sí. Con sus goles. Él se levanta con un balón en un tiro tan
pues contra Qatar.
No, pero yo lo que quería decir es de que me puso a pensar en que yo considero que es buen nivel la liga. Pero aquí, el Pachuca y Romario la rompieron. La final, golazo, también contra Tigres, no creo que jugó muy bien. Y en la Copa del Mundo fue un contest normal.
Pero también el mejor jugador de México estuvo en la final de Pachuca. Y también estamos hablando que debe de jugar en Europa.
Sí, también.
O sea, también, sí. yo creo que...
Puntos.
Yo creo que también es la cuestión con quién estás jugando y contra quién vas a jugar. Digo, no es lo mismo jugar contra Qatar, ahí te ves peor.
Y cómo llegues, también
psicológicamente. Sí, exactamente. Imagínate, viene con la cerveza recién salida del cuerpo tras el campeonato y vas a jugar un mundial con el domingo.
Sí.
Con lo que hemos visto, sin haberse jugado nada, ¿quién va a ser campeón? Así, medio, tomamos con uno.
Yo diría que Brasil, pero siento que vamos a la tragedia. O sea, juegan muy bien, tienen muy buena banca en caso de que se ocupe. Pero, pues, ¿cuántas veces podemos que el amplio favorito pierde? Pero si tuviéramos que hablar de un equipo que juega bien, que tiene unos jugadores, que tiene banca, que tiene entrenador, que tiene todo, yo pondría a Brasil como el principal.
Yo también.
Yo creo que no hay duda, Brasil es el amplio favorito al título. Me gustaría decir que Argentina, siéndote sincero, no hay equipo que yo vea que le pueda ganar a Brasil. Y yo hice la, en la aplicación Bet, hice la,
ya,
la, ver cómo terminaban los grupos y cómo se iba hasta la final. Y yo creo que en una de esas le voy a terminar pegando la final. Creo que el que más le pudiera competir a Brasil es Inglaterra.
No le va a competir. Inglaterra no.
Pero yo creo que es el más cercano a competirle, salvo a que al típico clásico de Argentina-Brasil.
¿A quién le va a competir esto?
Brasil a Inglaterra.
Finales.
No.
Francia.
Yo creo. No, pero es que no se puede dar.
Sí, la Inglaterra. Brasil, Inglaterra, en caso que.
Porque Inglaterra. No, porque. O sea, Francia también es. Inglaterra. O sea, yo creo que Inglaterra le va a ganar a Francia.
¿Y tú crees que Inglaterra?
Sí, claro. Sí.
Yo no veo a Francia tan bien como el mundial pasado.
No, está bien. No, está también Inglaterra tiene mucha banca.
Bueno, es que, bueno, tú decías que Inglaterra es un espejismo.
Sí, Inglaterra es un espejismo.
No, Holanda también, Inglaterra también es espejismo, Francia también, pues nada más queda.
No, para mí Francia es más realidad. O sea, no está tan bien como el año pasado, el mundial pasado. Pero para mí Francia es más. 3-1 lo va a ganar.
¿A Inglaterra?
Sí.
Yo no sé quién va a ganar de Inglaterra y Francia. Ahorita le voy. Ya los veremos jugar en los próximos juegos.
Y si vaya a pasar también.
Ajá. Pero ahorita, Inglaterra, lo que he visto, les falta y me sorprende porque, pues, son todos los jugadores de la mejor liga del mundo, la Premier. Pero el único que no fue en la Premier es Bellingham, y le está rompiendo
en el Dortmund, ¿no?
Entonces, también creo que ahí les va a jugar el factor mental. Porque...
Pero si le compite a Brasil, ¿quién le compite a Brasil?
El único que le va a competir a Brasil es o Francia o Argentina.
No, yo no veo a Francia compitiéndole a Brasil.
Yo sí lo veo compitiendo.
Sí, compitiéndole.
Si se topan en una final hipotética,
sí.
Yo no creo que vaya a haber un ganador como, por ejemplo, la final Croacia-Francia.
Estaba
cantada. Y más allá de lo cantado que estaba, que se pasó caminando. Sí. O sea, no veo un juego así. Si llegan a la final los dos, va a ser un juegazo, va a ser un juego cerrado. Y a lo mejor sí gana,
Brasil, pero le va a hacer juego.
O sea, entonces tú crees que Inglaterra no le haga juego a Brasil. O sea, que Brasil.
No, yo creo que en una final Inglaterra les van a temblar las piernas. Sí. Después de tantos años, les tembló contra Italia, que Italia se quedó fuera de la final del Euro, se quedó fuera del Mundial.
Sí.
Entonces yo creo que ya el factor es como el Cruz Azul.
Sí.
A lo mejor no es como que Inglaterra ha perdido muchísimas finales del mundo, como Cruz Azul perdió muchas finales de la liga, pero llega, haz de cuenta que se queda en la cabeza. Es como que tú llegas a un lugar en el que tú no estabas, y imagínate que.
Sí, jugar en una posición.
Porque, por ejemplo, las Cruz Azuleras, llega un jugador de Cruz Azul que nunca en su vida había escuchado al equipo, que no sabía nada de las Cruz
Azuleras. Te impregnas de ese pedo, ¿no?
Todo está no, que no le dan Cruz Azuleras, y ya existe un miedo. Entonces, yo creo que Inglaterra en una final. Sobre todo si es contra un equipo tan fuerte como Brasil.
Sí.
Yo creo que sí se puede hacer chiquito.
Y más que nada porque no es un equipo tan viejo. O sea, también tiene muchos jóvenes en donde no han estado.
Osaka, por ejemplo, que viste, hablando de hacerse chiquito en finales, falló el penal. Pidió un penal en la final del Euro.
Sí,
y fue el que los eliminó. Uno de 18 años, o sea.
Claro, también. Pero también... saca a un jugador de 18 años que te pida un penal en una final, digo, ahí tiene su carácter, incluso por una
etapa del Mundial. Él venía mal.
Y en una etapa del Mundial estuvo como goleador, metió creo que 2 goles contra Irán al principio y no sé si se alcanzó a meter otro más. Pero respondió en el Mundial, al menos en el primer partido contra Irán, que a Irán lo dábamos todo por muerto y casi creo que hasta se clasificaba a los octavos de final.
Bueno.
Inglaterra no va a competir. Francia es el que más le puede competir a Brasil. Evidentemente, Argentina también le va a competir a Brasil.
Yo creo que Inglaterra puede llegar a la final. En la final no creo que la haya ganado. A lo mejor O sea, no es como que al decir no competir, a lo mejor suena como que no, lo van a golear o lo van a dar peor, pero no veo a Inglaterra siendo campeón. Me gustaría, pero no lo, mira, no lo veo siendo campeón.
Yo veo a que Brasil sí se puede quedar en las semifinales contra Argentina, no porque Argentina
sea mejor. Es un clásico, todo puede pasar ahí, se van a dar de todo.
Precisamente por eso, porque es un partido en donde tú piensas que hay un favorito. Localmente lo voy a bajar mucho en calidad. Favorito Tigres, muchos clásicos y termina empatado.
Monterrey. Favorito Rayados en aquella final.
Y ah, termina ganando Tigres. Bro. Obviamente, jugarte un derby de la Conmebol siempre es. No tiene seguro Brasil pasar, no tiene seguro Argentina pasar. Incluso en aquella final de la Copa América, Brasil era favorito. Terminó ganando Argentina. Entonces, todo puede pasar. Me encantaría ver una final de Argentina contra Inglaterra.
Imagínate que Argentina sea campeón del mundo y que después de 37 juegos y luego de la Copa del Mundo entera, en medio de esa racha, está Arabia Saudita que lo desvió.
Cabrón, ¿verdad?
¿Pero contra quién estaría siendo campeón? ¿Contra Inglaterra?
¿Inglaterra, Portugal o España?
No, o sea, yo lo veo siendo campeón contra Inglaterra, y si no me equivoco, el campeonato de Maradona fue contra Inglaterra, ¿no?
No, ya. Fue en
semifinal. Ah, es la de la mano.
Sí, yo ahí la caí en el podcast pasado. Fue lo que dije. Sí.
Bueno.
Es que fue contra
Alemania. No, sí, Alemania.
¿Sí fue Alemania la final? Inglaterra, Argentina, Alemania.
No estoy seguro, pero ese mundial Alemania nos eliminó.
Sí.
Dicen que el Vasco
se robó.
¿Eh?
¿Se robó?
Es que no, más que se robó, son teorías conspirativas.
Se vendió.
Que se vendió, dice.
Pinche va a ser también le gusta la ranita. Es como el Monjas, ¿no?
Pues aquí vino a llevarse la millonada.
Sí,
aquí llegó pelón y se ve con pelo.
Ya sé. Bueno, lo cerramos,
¿qué? Sí, nada más un dato para cerrar el podcast. 11 equipos de 11 selecciones de las 16 que se clasificaron nunca han sido campeones del mundo. En el 78 fue el. Obviamente, y yéndonos para atrás.
Ah, ya entendí.
En 11 selecciones nunca han sido campeonas del mundo, de las que pasaron. Si nos vamos atrás, el último mundial donde alguien fue campeón, que no había sido campeón, fue en el 2010 España. Nos vamos más para atrás, en el 98, Francia, que nunca había sido campeón del mundo, y te tienes que ir hasta el 78 para que Argentina fue campeón del mundo.
¿98 fue
Francia? Sí, Francia 98 lo ganó Francia con Zidane.
Dos goles de Zidane.
Sí.
Okay.
Y otro más por finalizar y una expulsión ahí al último. Y si te vas al 78, Argentina, su primer campeón, con dos goles de Mario Kempes.
Oye, entonces, aquí quiénes no son los. Dices que 11, ¿verdad?
11. Los únicos campeones serían Argentina.
Brasil, Inglaterra.
España.
Francia.
Y Francia. Sí. Son los únicos 5. Holanda no ha sido campeón del mundo.
No. Y no lo va a hacer.
No.
Al menos no reciente.
Pero al menos sí llega al quinto partido. No como la selección mexicana. Nos despedimos. Mi nombre es Arturo Garza, con Horacio Torres y Arturo Santillán. Estos locos por el deporte. Y recuerden, el deporte se lleva en la sangre.
Adiós.